Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de una serie de denuncias de alto vuelo a personajes de alto perfil en el Perú que han estado sucediendo en estos días y cómo algunos quieren salirse de ellas también. Y le recordamos a todos que si usted ha sido afiliado ilegalmente a un partido político, pues chequee. Le van a cobrar 46 soles 20 por desafiliarse, que es lo más increíble de todo. También vamos a hablar del camino del Papa. Pero antes de todo esto, antes de hablar del viaje de Dina a Roma, etcétera, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y usa un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Hoy día no tenemos preguntas, tenemos una entrevista muy importante sobre el futuro de las ONGs y la prensa en el Perú, pero ustedes pueden participar durante todo el programa, no se olviden, mandando sus mensajes y desde Swisher los van a ir colocando durante la emisión del programa. Quería empezar por comentar un asunto ya de servicio público, exportado hoy día en La República. Antes de ir a Martín Vizcarra, un segundo, por favor. Partidos políticos afiliaron a ciudadanos sin su permiso. Hay un link. Usted puede entrar al registro de organizaciones políticas de la página web del Jurado Nacional de Elecciones y verificar si usted está o no afiliado a un partido político contra su voluntad, sin su consentimiento. Pésimo, ¿verdad? Claro. El problema es que para desafiliarse, que se hace también por web, tiene que pagar 46 soles 20. Señores miembros del jurado, una mano en el pecho y otra en el bolsillo de derecho. Si me hacen un daño, ¿por qué tengo que pagarles 46 soles 20? ¿No? Una rápida exoneración de este pago sería absolutamente deseable y con la sola declaración jurada simplemente se exonera del pago y obviamente una revisión de esas inscripciones, porque si el partido no logró tener 25.000 militantes, tiene que perder la inscripción. Ojo. Ahora sí, vamos a las denuncias de alto perfil. Ayer la Fiscalía de la Nación anunció, la Fiscalía Suprema, por supuesto, que se va a presentar una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso de las pruebas rápidas de COVID-19, contra él, contra María Antonieta Alba y contra Víctor Zamora por la compra directa de 1.400.000 pruebas rápidas durante el inicio de la pandemia. El tema ha sido muy controvertido. Hay que decirlo porque efectivamente la prueba rápida, aprendimos, no sirve para ver si tienes el virus en el cuerpo o no. Sirve para ver si el virus ya pasó por ti. ¿Ok? El problema es que era lo único que había. El problema es que la discusión era esa. ¿Qué podemos comprar que esté a la mano y que sea rápido de comprar? Y el país salió a comprar lo que hubiera. Porque en el mundo, como ustedes comprenderán, no habían ni mascarillas. Es bien fácil juzgar 5 años después. Y yo soy una de las personas que cuestiona severamente el pésimo manejo que tuvimos durante la pandemia en el Perú en el año 2020 durante la gestión de Martín Vizcarra. Pero una conducta penal, lo único que genera es que la próxima vez que tengamos una pandemia, quien esté a cargo no compre nada, porque así no lo meten preso. Muy bien. Denuncia constitucional contra Patricia Benavides y José Balcázar, finalmente, por cohecho. Esto ya se conocía, por supuesto. Patricia Benavides intercambió favores con varios congresistas para que estos votaran a favor de la destitución de Zoraida Ábalos. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Zoraida Ábalos, después hablaremos nuevamente de ella, la inhabilitaron en este congreso por una excusa absurda, diciendo que no había abierto proceso penal contra Pedro Castillo, por una excusa absurda, es de verdad, pero en las negociaciones para obtener los votos de los congresistas se evidenció con toda claridad que el congresista Balcázar había pedido un favor especial, que le archivaran una, o que lo absolvieran, que lo archivaran, porque no había todavía el proceso, que lo archivaran en un delito por el cual era perseguido en su región natal, en Lambayeque. Y la fiscal dijo que no, la fiscal chicana, no, no voy a archivar nada. Y ha sido testigo en este caso, o sea, el cohecho está probado. Bueno, finalmente lo presentaron. Ahora vamos a ver qué pasa en la subcomisión de blindajes constitucionales. Porque tal vez al congresista Balcázar y a la señora Benavides le deban algunos favorcitos también. Ojo, eso pasa por la subcomisión. Lo de Vizcarra también pasa por la subcomisión. ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a hacer ahí la subcomisión? Mañana ponen la denuncia. Mañana se la prueban, o sea, a toda velocidad. Y ese es el problema con la subcomisión de acusaciones constitucionales. Todo depende de quién es el cliente. Si es Vizcarra, Sagasti, Salvador del Solar, algo que no le gusta a los que están gobernando ahora, para afuera. Si es Dina Boluarte, algún congresista, se archiva. Es demasiado descarado, ¿no? En fin. ¿Qué más? Por favor, Boluarte entra en la demanda competencial del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Y acá, les decía, vamos a tener que recurrir de nuevo al recuerdo de Soraya Ábalos. ¿Qué pasó acá? La señora presidenta ha hecho que el Poder Judicial, perdón, que el Poder Ejecutivo demande al Poder Judicial. ¿Y qué le demanda el Poder Ejecutivo? Que el Poder Judicial no tiene competencia para investigar a la señora presidenta de la República. Y la Fiscalía tampoco, perdón, es contra el Ministerio Público y la Fiscalía tampoco. Es decir, no hay nada que se pueda hacer contra la Presidenta de la República en materia de investigación del delito mientras ella sea Presidenta, porque el artículo 117 de la Constitución la protege. El artículo 117 dice que el Presidente solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro cosas. Impedir las elecciones, traición a la patria, cerrar el Congreso, ok. Como no ha cometido ninguna de esas cuatro cosas, no puede ser investigado durante su mandato. Parece claro lo que dice el 117. Y siempre fue así. Pero, acá viene lo curioso, cuando Vizcarra era presidente, Zoraida Ábalos le abre proceso penal. Y lo cierra. Lo abre y lo cierra porque dice, es presidente. Por hacer eso, la destituyeron. Y la inhabilitaron. Ella recuperó su puesto en un amparo en el Poder Judicial. Pero este mismo Congreso dijo que eso no era suficiente, que había que ir más allá, como había hecho Patricia Benavides, denunciarlo constitucionalmente a Pedro Castillo ante el Congreso de la República. Como Zoraida Ábalos no había denunciado constitucionalmente a Vizcarra ante el Congreso de la República, ella tenía que ser destituida. Esa fue la excusa. Como Patricia Benavides sí lo hizo, ese era el estándar. Había que denunciar constitucionalmente a los presidentes ante el Congreso. Ahora, Palacio de Gobierno de Dina Boluarte quiere que no la denuncien constitucionalmente ante el Congreso. Nadie. Ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial. Nadie. Y eso es lo que se va a discutir en el Tribunal Constitucional. Como ven, en esto ha habido bandazos. Hay un tratado que es bien importante en esta historia, que es el Tratado de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece claramente que ningún alto funcionario del Estado puede tener impunidad a través de procedimientos especiales. El Perú tiene que adaptar su constitución a ese tratado, que es posterior a la constitución del 93. ¿Ustedes creen que han hecho esa chambita en el Congreso? No. El 117 ni lo han tocado, porque si de verdad les importara, como decían que les importaba cuando Pedro Castillo era presidente, ya lo hubieran modificado, ¿verdad? Necesitan 87 votos en dos legislaturas, tampoco es imposible. Va a ser más difícil cuando el Congreso sea bicameral. ¿Por qué no lo modifican? Porque protegen a Dina Boluarte. La misma subcomisión de acusaciones constitucionales, la misma, ha dicho la semana pasada que Dina Boluarte no puede ser investigada por el caso Rolex porque todavía es presidenta y el artículo 117 no lo permite. Cortesía de APP y de Fuerza Popular. Pero no hay plazo que no se cumpla. La señora presidenta deja de ser presidenta el 28 de julio del próximo año. Estamos a meses. Y en ese momento se le investiga por todo. Siempre y cuando tengamos un Congreso que acepte las denuncias constitucionales y esas denuncias constitucionales se aprueben en el Pleno del Congreso, y en ese momento la Corte Suprema las pueda juzgar a Dina Boluarte por los 8 expedientes que tiene. Entonces todo depende del Congreso que entre y que ustedes van a elegir en abril, dentro de un año. Si ustedes eligen un Congreso igualito a este, ¿el resultado cuál va a ser? La impunidad absoluta para Dina Boluarte, que es lo que este Congreso le está garantizando. Y lo que probablemente le va a garantizar también el Tribunal Constitucional. Probablemente va a ser el mismo trato. Porque está claro que en esto todo depende, reitero, quién es el cliente. Una cosa es Castillo, Vizcarra, otra cosa es Boluarte, ¿no? Una cosa es Sagasti, otra cosa es Boluarte. ¿Está clarito? Pero bien clarito. Muy bien, y el que no se ha quedado atrás en denuncias constitucionales es Pedro Castillo. Ha dicho, ah, bueno, si todos denuncian constitucionalmente, ¿por qué yo no? Entonces Pedro Castillo ha vuelto a rechazar el juicio oral, está en una defensa política lamentable. Como yo les he explicado varias veces a sus seguidores, si tuviera un buen abogado y hiciera una defensa legal, lo más probable es que estaría en libertad. Pero en fin, está la propuesta política. Y lo que quiere ahora es, y ya hizo, denunciar constitucionalmente a la jueza, a una de las juezas que lo juzga. Es un colegiado de 3, pero de la Corte Suprema. La Corte Suprema es la que está juzgando a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque es presidente, era presidente. Esa es la razón por la que solo puede ser juzgado por la Corte Suprema. Y los vocales de la Corte Suprema tienen beneficio ante juicio. Por lo tanto, se les puede denunciar constitucionalmente. ¿Qué es lo que busca Castillo? Que a la jueza que lo juzga la inhabiliten para que no lo siga juzgando. Ese es el juego. ¿Va a tener algún éxito? Lo dudo. Lo dudo. ¿Cuál es la razón por la cual está denunciando a la jueza? Porque dice que ella ha participado en la Corte Suprema de otros colegiados que han resuelto algunos incidentes sobre el caso de Pedro Castillo, siempre de manera desfavorable, y que como ya adelantó opinión, no puede ser su jueza. Lo cual no es cierto. Pero para que vean cómo se utiliza el sistema de antejuicio por parte de todos. La denuncia ya fue presentada por, me parece, la congresista Agüero. Ya la presentó. Eso es lo que tenemos hoy en el Perú. ¿A qué conduce todo esto? A la utilización política del sistema jurídico. Por eso, en un próximo Congreso, algo que hay que revisar y con toda seriedad es el beneficio de antejuicio. Porque el beneficio de antejuicio se está usando en el Perú políticamente como un arma de ataque al enemigo y como un arma de protección al amigo. Y esa nunca fue la razón de ser del beneficio de antejuicio. El beneficio de antejuicio se creó ¿para qué? Para que los altos funcionarios no fueran llevados a juicio frívolamente por sus enemigos políticos. Esa fue la razón. Bueno, esto es lo que tenemos hoy, lamentablemente. Pausa y regresamos. Vamos a hablar del Papa, el camino del Papa. Vamos. Y bueno, Dina Boluarte ha pedido ir a Roma. Ayer ha sido convocado anoche de emergencia el Congreso de la República, para hoy a las 5 de la tarde. Dina Boluarte cree que esa foto es magnífica, quiere otra fotito en el Vaticano. La verdad que, ¿para qué? No sé. Pero quiere ir. Ayer a las, más o menos en la tarde, en la noche ha sido, se conoció de la notificación del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, a todo el Congreso para una reunión que va a ser virtual, hoy día a las 5 de la tarde, porque los congresistas, luego de Semana Santa, esta semana están en semana de representación. Cómodo, ¿no? En Palmas la Semana Santa con la semana de representación. Comodísimo. Por mí que no se reúnan nunca, pero en fin, cada vez que se reúnen alguna barbaridad hacen. Así que mejor que tomen vacaciones. Pero hoy día van a tener que marcar si le dan permiso o no. Lo más probable es que le den permiso. Porque total, está clarísimo que la Presidenta de la República no despacha remotamente nada. Nada. Ese cuento de que desde el avión tiene sesiones del Consejo de Ministros es un cuentazo. Pero el Tribunal Constitucional, este tribunal que tanto la beneficia, como ustedes saben, ha dicho que la ley que le permite volar por el mundo entero mientras es presidenta en el Perú y en el Perú no se queda nadie encargado del despacho, es constitucional. Esa es una de las barbaridades del Tribunal Constitucional. Han podido modificar la Constitución, pero como no tenían los 87 votos en dos legislaturas, no la modificaron. Y por ley modificaron la Constitución y lo avaló el Tribunal Constitucional. Entonces la presidenta se trepa un avión cuando le da la gana. A veces el Congreso le dice que no, pero en general le dice que sí. Y ya está. Listo. Y se va a Roma. ¿Por qué se va a Roma? Porque Trump ha dicho que va al funeral. Entonces Dina ha dicho, yo no me puedo quedar detrás de Trump. Ahí voy. ¿Para qué? Reitero, no sé. Para una fotito como la que ya tenía, la verdad, me quedo en casa. Del 24 al 28 se quiere ir a Roma. Y está probado que el Perú puede sobrevivir sin presidenta. Probado. El día que se operó la cara y estuvo horas bajo anestesia, 2 horas y media, poco le importó. Y cada vez que viaje y no tiene comunicación con el Perú, poco le importa también. Siguiente, por favor. Hay toda una discusión sobre quién será el próximo papa, ¿no es cierto? Bueno, el papa va a salir de una reunión que se llama cónclave, donde se reúnen en la Capilla Sixtina. Es lindo el ambiente, la verdad. ¿Y cuántos se van a reunir? 134 cardenales. ¿Y por qué 134? Podrían ser más, podrían ser menos. Pero esos son los que son ahora menores de 80 años. Para elegir al papa tienes que tener menos de 80 años. Y esos son los que hay. Hace 100 años eran muchos menos. Los papas, todos los papas del siglo XX, fueron haciendo crecer el colegio cardenalicio para incorporar más visiones, para incorporar la diversidad de la iglesia en el mundo. Ya no es un cónclave inminentemente italiano, es un cónclave que alberga, ¿no es cierto?, al mundo entero. Y eso es valioso porque trae distintas miradas. ¿Qué más va a pasar? Bueno, Carlos Castillo, nuestro cardenal, es el único cardenal peruano que puede votar en el cónclave. Nadie más. ¿Por qué? Monseñor Barreto, que está vivo, es cardenal, pero tiene más de 80 años. Monseñor Cipriani es cardenal, pero tiene más de 80 años. Y Monseñor Prevost, en realidad no es peruano de nacimiento, aunque ha servido en el Perú muchísimos años. Pero es cardenal también y un cardenal muy importante en Roma. De los voceados les diré, aunque nunca hay que decirlo porque en realidad el que tú dices que puede ser, no es, ¿no es cierto? Y claro, no falta el entusiasmo de los que dicen, pero Carlos Castillo podría ser el papa. Podría ser, sí, hay 134 cardenales y todos son iguales cuando entran al cónclave. Pero es poco probable. Es poco probable que nuevamente se elija un americano, es poco probable que se elija a un pastor. Hay otros más encaminados, digamos. El cónclave de Francisco duró 2 días. Yo recordaba que había sido corto, pero ayer verifiqué, duró 2 días, que para la iglesia es un récord de récords. El tema era el siguiente, ya Benedicto XVI, o sea, había renunciado, no había muerto, había renunciado, y habían corrientes que habían apoyado a Bergoglio en la votación de Benedicto XVI. Y eso lo sabía Benedicto XVI. Entonces esas mismas corrientes se reagruparon, se reencontraron, se fortalecieron y eligieron al Papa Francisco. Les demoró, reitero, 2 días. Fue muy rápido. ¿Hubieron opositores? Sí, por supuesto, pero al final se llegó a un acuerdo, ese fue el acuerdo. Y resultó, aunque algunos dijeron que no iba a hacer grandes reformas y que su mandato iba a ser muy corto, resultó gobernando la iglesia 12 años y haciendo tremendas reformas. La verdad que sí, tremendas reformas. Y dentro de ellas, su preocupación por el Perú, ¿no? Ayer ha sido resaltado siempre, y eso lo ha contado el nuncio apostólico, el nuncio Monseñor Paolo Rocco Galtieri, recuerda que siempre le preguntaba por el Perú. Que había una preocupación constante por lo que estaba pasando acá. ¿Qué más? Ayer se hizo esta pregunta y es importante responderla. ¿Puede Juan Luis Cipriani participar en la elección del próximo Papa? Secretario de Conferencia Episcopal sorprende con su respuesta. En realidad no es una sorpresa. No puede participar en la votación porque tiene más de 80 años. Pero, al igual que otros cardenales que son más de 100, ¿eh? Más de 100 que tienen más de 80 años, puede participar en lo que se conoce como las congregaciones previas. Es decir, se reúnen todos los cardenales antes del cónclave y conversan y discuten sobre cuál sería el perfil de papa que necesita hoy la iglesia. Y de ahí pueden decir, necesitamos un teólogo, necesitamos un intelectual, necesitamos alguien con doctorados en teología, o necesitamos un pastor, alguien que haya trabajado socialmente muchísimo, que refuerce esto, que refuerce aquello, nos falta una visión doctrinaria, una visión profética. En fin, en esas congregaciones pueden participar todos los cardenales. Pero una vez que los cardenales ingresan al cónclave y se cierra la puerta y son los 134 que están adentro. Por eso hay que esperar unos días que puedan llegar todos, porque vienen de todas partes del mundo. Las exequias del Papa, como hemos explicado varias veces, son el sábado. Desde hoy ya el cuerpo del Papa está siendo expuesto en San Pedro para que todos los fieles puedan asistir a rendir su último homenaje. Luego viene, ¿no es cierto?, las exequias, la misa de exequias, que es el día sábado, y luego de la misa de exequias, el Papa es trasladado a Santa María la Mayor, donde él ha dispuesto un entierro muy sencillo, una tumba muy sencilla, con una lápida que solo debe decir Francisco. Esas son sus disposiciones finales. Sobre su legado, por supuesto, vamos a seguir hablando y apenas tengamos ya todos los pormenores del cónclave, por supuesto, los iremos compartiendo con ustedes. Pausa y regresamos con Nelly Luna. Nelly Luna es directora de Ojo Público. Ojo Público es una publicación muy importante, ustedes la pueden seguir en redes sociales, que da cuenta de periodismo de investigación, de ese periodismo que profundiza, que demora, que consigue las historias. Un periodismo que hoy está siendo amenazado en el Perú letalmente por la ley que modifica las funciones de APSI en el Perú, es decir, la ley anti-ONGs. Y hoy día va a explicarnos por qué esta ley vulnera la libertad de prensa de una manera directa y qué herramientas vamos a usar para tratar de combatir la vulneración que el Congreso de la República ha encarnado hoy en el Perú contra la libertad de expresión. Pausa y volvemos. ¿Usted cree que este gobierno no pone en riesgo la libertad de expresión? Hoy día les vamos a explicar por qué. Y me gusta hacerlo hoy día porque hoy día hay que recordar, se ha recordado en la portada de la República, que son 25 años de la partida del fundador del Diario de la República, Gustavo Mome, que defendió la libertad de expresión a través de su diario. Así que es un buen día recordando los 25 años de su partida y un caluroso saludo a toda la familia de la República. Es un buen día para hablar de libertad de expresión y para hablar de lo que el Congreso y el Ejecutivo han hecho. Porque Dina Boluarte ha mandado hacer una ceremonia para firmar la norma anti-ONGs en el mejor estilo de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Yo les he explicado en este programa muchas veces por qué esa norma le quita el derecho de defensa de contar con abogados a los más pobres del Perú. Que es una barbaridad. Es absolutamente inconstitucional. Tú no le puedes prohibir a alguien que defienda a otra persona, si así lo quiere, Pero eso es lo que hace esa norma. Le prohíbe a ONGs que defienden derechos humanos defender a su clientela si es que reciben fondos del extranjero. No pueden litigar contra el Estado. El Estado le prohíbe a un particular defenderse. Pero no es todo lo que ha hecho. Eso es una parte. La otra es la de libertad de expresión. Gracias por haber estado por estar con nosotros, Nelly, esta mañana. Yo quería que empezáramos explicándole a la población por qué hay algunas organizaciones, son varias, de investigación periodística que no tienen, por lo general, publicidad comercial, sino que reciben o concursan para fondos de investigación.
Sí, bueno, puedo hablar un poco de la experiencia de Ojo Público, que tenemos 10 años, se funda el 2014, en un contexto en el que ya había una crisis en la industria de medios asociada a la reducción de publicidad.
Así es.
Entonces, yo venía de una experiencia anterior en el comercio y veíamos que el modelo no sostenía la producción de investigación periodística, porque hacer investigación periodística, tú lo has dicho, demora, tiene sus tiempos, sus procesos, somos muy lentos para publicar, a diferencia de un breaking news. Y el modelo, como estaba pensado en la industria antes, no dialogaba con esa forma de hacer periodismo porque no es rentable, digamos. Entonces, ya en ese momento, habían otros medios de investigación en el mundo que habían sido constituidos como organizaciones sin fines de lucro para postular, concursar o aplicar a donaciones que permitieran ese tipo de periodismo a través de fundaciones o de cooperación, de cualquier forma de financiamiento que permitiera hacer investigaciones de largo aliento. Por eso es que el 2014 decidimos, bueno, hagámoslo de esta forma. Revisamos todos los mecanismos legales que había y la única diferencia entre una asociación civil y una empresa en Perú es que esta de aquí está exonerada, puede estar exonerada del impuesto a la renta.
Nada más.
Nada más. Si tú quieres, además, estar exonerado de la devolución del IGB u otras, puedes estar inscrita en APSI. Nosotros desde un momento dijimos, no podíamos estar inscritos en APSI porque APSI, al depender del gobierno, puede ser también una institución a la que nosotros investiguemos.
Así es.
Y va a ser raro que un periódico o que un medio dependa de una entidad que depende del gobierno.
Ustedes no se inscribieron en APSI.
Nos inscribimos y dijimos, bueno, vamos a seguir pagando nuestros impuestos, pagando todo, además cumplimos toda la legislación que cumple una empresa a nivel laboral, social, o sea, tributario y todo. Pero el asunto está que ya antes han habido estos impulsos por someter a las asociaciones, civiles, que pueden ser ONGs o pueden ser otro tipo de organización. Alan lo intentó en su momento, en su primer gobierno, el TC lo declaró inconstitucional, la obligación de inscribirse. Entonces hay como una jurisprudencia que ampara la libertad de asociación y la libertad de actividades también para las asociaciones civiles, ¿no?
Muy bien. Entonces ustedes no están inscritos en APSI, pero sí reciben fondos internacionales de los concursos en los que participan.
Sí, postulamos, ¿no?
Postulan, ganan el concurso y les dan un financiamiento e investigan muchas cosas, desde la trata de personas hasta, qué sé yo, el narcotráfico. En fin, diferentes temas en los cuales ustedes están. Ustedes no reciben publicidad comercial.
No, lo que estamos diseñando ya hace bastante tiempo, porque 10 años en temas digitales es un montón, es desarrollar un esquema de negocio que tenga diferentes líneas, es que nos permitan hacer diferentes cosas. Entonces, la única actividad, el 100% que hace Ojo Público es periodismo. Entonces, las donaciones es una parte, pero tenemos un programa de membresías también que sostienen otras.
Son suscripciones de los lectores.
Son suscripciones de los lectores. Tenemos también, estamos impulsando una tienda y este año también estamos evaluando el tema de la publicidad. Perfecto. Pero es con esta mirada también, porque la cooperación, que es algo que también se habla poco, también está en crisis porque hay una serie de problemas. No, claro. Problemas en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Entonces también hay un acortamiento de la cooperación.
Muy bien. ¿No? Entonces, ¿en qué los afecta esta ley? Específicamente a ustedes, a Ojo Público.
Sí, lo que afecta, esta ley es violatoria en diversos derechos, tú los has enumerado, pero uno de ellos tiene que ver con la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la ley obliga y a todas las asociaciones civiles, o sea, más allá de las misiones que tú tengas, seas un medio de comunicación, seas un gremio, seas una ONG o cualquier otra, obliga primero a registrarte. ¿no?
Que ustedes no estaban obligados a registrarse y te obligan a registrarte.
Sí. Y lo segundo.
¿Por qué? Porque recibes fondos del exterior. No importa la fuente.
No importa la fuente.
O sea, no es de Estado a Estado, no. Ustedes, no. Asociación privada, te obligan a inscribirte.
Te obliga. Esta ley obliga a todos, asociación civil, a registrarte. Pero eso no es lo más difícil, creo. Claro. Lo más complicado es que la ley establece que haya una aprobación previa de las actividades y de los proyectos que vayas a hacer.
Así es.
Entonces, si tú me preguntas, ¿qué hace Ojo Público? Uh-huh. Investigamos. O sea, ¿qué quieren aprobarme? Mis investigaciones. Uh-huh. Porque yo no hago incidencia, yo no litigo, yo no hago, digamos, ya. también es, sea, una vulneración, quieren aprobarnos las investigaciones.
Lo que quiere así es que tú le digas qué cosa vas a investigar previamente.
Exacto, y aprobarlo. Porque si ellos dicen que hay operaciones o actividades que no han sido aprobados por ellos, ajá, te caen esas multas. Y las multas alcanzan 2,6 millones de soles.
Sí, ¿no? 2.6 millones de soles. Uh-huh. Si tú no le dices, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que la Encerrona recibiera fondos de cooperación internacional, uh-huh, privados, o sea, no de Estado, privados, uh-huh, fuera de,
exacto,
la circulación. Muy bien. Y tienen el caso Rolex Gate. Uh-huh. Entonces dicen, estamos investigando los relojes Rolex de la Presidenta de la República. Denegado. Ustedes, uh-huh, no pueden aprobar eso.
Claro. Lo que pasa es que ellos quieren, si es para nosotros es un tema claro de censura previa.
Claro.
¿No? Quieren manejar las líneas editoriales. Es como lo que intentó hacer Fujimori pagando a los, sometiendo a los medios, pero ellos lo quieren hacer desde la ley, desde el APS. ¿Y por qué? Porque si bien hay un contexto que es importante entender, que la industria de medios tradicional está en crisis,
claro,
y tienen poca capacidad también para investigar, porque además la coyuntura nos desborda a todos. Pero tienes a los otros que tienen otro modelo de negocio para hacer investigaciones y los quieres someter. Entonces, estás sometiendo por un lado a la industria tradicional, cortándoles publicidad, o sea, amenazándolos permanentemente a través de los discursos de odio, y al mismo tiempo someter de esta otra forma a los medios de investigación.
A ver,
¿no?
Entiendo que han hecho una reunión de algunos medios de investigación que están Ojo Público, Convoca, IDL Reporteros y Salud con Lupa.
Y Epicentro.
Y, ¿no?, Epicentro, uh-huh, 5, porque son los que más están produciendo en este momento en el esquema de recibir donaciones, reitero, que pueden ser privadas, no públicas. Sí. Hay algunos que sí reciben fondos públicos, otros por fondos privados. Y tienen que, digamos, desarrollar esta vez una estrategia de defensa. ¿Qué van a hacer?
Sí, esa es una parte, una cosa que me olvidaba, por ejemplo, de la ley, es que impide que tú litigues contra el Estado, ¿no?
¿Ah,
pero,
sí?
Por ejemplo, en el caso de los medios, ajá, nosotros no litigamos en temas de defensa penal o legal,
claro,
pero sin habeas data, por ejemplo.
Claro.
Cuando alguien nos niega un pedido de acceso a la información, apelamos hacia el tribunal de datos o transparencia. Luego, incluso nos han intentado judicializar alguna información, vamos. Y ese tipo de cosas nos están también restringiendo esa posibilidad.
Claro, o sea, ustedes como ONGs no pueden litigar contra el Estado por una habeas data.
O por un pedido de acceso a la información, por ejemplo, también.
Mira, la solución es convertirse en empresa privada.
Sí, ahora.
O sea, te sale del APSI y eres empresa privada.
Claro, lo que pasa es una cosa.
Mañana.
Una cosa interesante que nosotros hemos estado revisando es. Lo bueno de trabajar en un medio independiente es que eres muy flexible y,
claro,
y te vas adaptando a los cambios. Pero una cosa que es no negociable para nosotros es que no nos van a controlar la línea editorial,
de
no nos van
manera
a controlar los proyectos. Pero sí hay una intención de hacerlo. Entonces, la intención de hacerlo a través de un gobierno como el de Boluarte o con el que puede venir es también utilizar todas las armas estatales que tienen para asfixiar a la asociación, a la sociedad civil, por un lado, o a los medios. Podemos ver el caso de Nicaragua, pues lo hemos visto
es
ya
igualito,
en Venezuela.
Es
y, esa, y ese conocimiento aprendido creo que también es una fortaleza de sociedad civil y de los medios independientes que debemos estar revisando para ver cómo
es exactamente
evitar
igual
la censura,
que Nicaragua,
¿no?
Exactamente, sí, igual que Venezuela.
Sí.
O sea, lo que tenemos es chavismo puro. O sea, discúlpeme, eso es lo que tenemos en esa norma. Celebrada en Palacio de Gobierno, diciendo Dina Boluarte, que esto es para que se... A unas cuantas, dijo, ¿ah? ¿Eh? Dijo, a algunas pocas ONG se les va a revisar. O sea, leyes con nombre propio. Impresionante, ¿ah? ¿Eh? Nadie ha levantado la bandera diciendo no se puede legislar con nombre propio, pero en fin.
Eso fue una representación de fuerza también por parte de ella, ¿no?
Claro,
o sea,
claro. Yo soy poderosa, soy potente, sí, yo los callo. No los va a callar porque van a seguir publicando exactamente lo mismo. Eso sí es ridículo, pero los quiere sofocar. Muy bien, entonces, digamos, no van a cambiar su personalidad jurídica, siguen siendo asociaciones, un camino es convertirse todos en empresas y se callan la boca por un tiempo, pero hay la posibilidad del amparo, ¿no es cierto? ¿Qué están pensando en esa materia?
Sí, hay una estrategia legal que se está trabajando, hay una en la que se está revisando más colectivamente con estos medios afectados. Y recordemos que estos cinco que has mencionado estamos en Lima, pero hay muchas organizaciones periodísticas en regiones.
El BUO, en Arequipa, por ejemplo.
Que también han sido ya golpeados por otro tipo de asfixia económica, porque recibían algunos en la Amazonía, por ejemplo, muchos medios recibían fondos de USAID también. Claro. Entonces, sí, hay como una situación bastante precaria de la sostenibilidad de los medios, sobre todo en regiones. Pero lo que se busca con esta estrategia es precisamente analizar. Hay algunas voces, como el Colegio de Abogados de Lima, que está hablando de inconstitucionalidad, pero en el caso de los medios, sí creemos que vulnera y amenaza nuestro ejercicio de libertad de prensa, ¿no? Y cada caso es diferente, pero sí la idea es no quedarnos tranquilos y presentar alguna acción, porque advirtiendo que está vulnerando nuestra libertad,
¿no? Yo creo que tienen que presentar amparos. El problema es que sabemos que el Tribunal Constitucional juega para el gobierno. Entonces, son capaces perfectamente de decir que la ley es constitucional. El Colegio de Abogados de Lima puede presentar mañana una acción de inconstitucionalidad por este tema y por el tema de la libre defensa, que es una barbaridad. Pero claro, llega la Corte, eso es lo que quieren en el Congreso, ¿no? Que llegue al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional, sí, no, esto es constitucional. Hemos tenido casos de leyes inconstitucionales donde los propios congresistas presentaban acciones de inconstitucionalidad para obtener la validación en el Tribunal Constitucional, en el caso de la cuestión de confianza, por ejemplo. Y esto puede ser una estrategia de la misma naturaleza. O sea, esto creo que viene claro. Pero sí estoy seguro que si se lleva a la Corte Interamericana lo ganan de todas maneras, porque realmente es una barbaridad y es violatoria de la Convención Interamericana por donde lo miden. Sí. Es la típica medida administrativa para coaccionar la libertad de expresión.
Solo que es un proceso bastante largo, ¿no?
Ah, no, claro, son
años.
Y en
el camino lo que terminas es asfixiando a las organizaciones, asfixiando a los liderazgos, a los periodistas y precarizando aún más la situación de los medios, ¿no?
Claro. ¿Los donantes de los otros grupos, qué les han dicho?
No, todos están a la expectativa, ¿no? Y también hay que entender que no hablamos de un tipo de donante. Hay donantes privados, hay donantes de lo que habla la presidenta de cooperación. Claro. Son donaciones que vienen de gobiernos, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos o cualquier otro gobierno internacional que apoyan trabajos precisamente de salud infantil en la Amazonía, de desnutrición, de vacunas. O sea, en fin, hay una serie de temas que tienen que ver directamente con un impacto en el territorio.
Y que quieren investigaciones independientes que verifiquen si se está gastando correctamente lo que ellos ponen en este sistema. Entonces siempre tienen un componente de investigación independiente para validar.
Y siempre es una mirada crítica, ¿no?
Claro.
Porque hacen como informe. Muchos podemos estar de acuerdo o no, pero son donaciones privadas, finalmente, en la mayoría de los casos. La cooperación representa un porcentaje, no es la gran cantidad de las donaciones. Y de esos donantes privados te piden auditorías. Claro. Y son auditorías que son aún mucho más exigentes que otras auditorías que hace
el Estado.
Ah,
claro, nadie te da plata si no te audita.
Exacto.
Evidentemente.
Entonces, hay como hay mucha mentira en el discurso del gobierno, hay desinformación, y hay un interés político cada vez más evidente de capturar todo lo que sea posible en este gobierno para cederle el paso a uno más amigable que les permita evadir las investigaciones a la presidenta y a los que vienen, ¿no?
Bueno, vienen acciones de amparo, tal vez una acción de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de Lima, y mientras tanto,
lo que nosotros estamos haciendo es que, mientras tanto, sí estamos, bueno, al menos en el caso de Ojo Público, fortaleciendo también más nuestra relación con la comunidad de lectores para fortalecer también, para que estos recortes presupuestarios no afecten también la sostenibilidad de nuestra organización, pero es algo que varios medios están haciendo. Lo bueno es que el ecosistema de medios en Perú no es tan grande como sucede en otros lugares, y hay muchas personas, bueno, solamente el 4% está de acuerdo con las acciones del gobierno, entonces tienes a la mayoría de la población que está en desacuerdo con este tipo de acciones, y creo que es muy importante, más que nunca, que la sociedad también entienda la importancia del periodismo de investigación, del periodismo independiente, y que de una u otra manera pueda apoyar económicamente.
Lo mismo, entiendo, se está haciendo con la defensa de personas que han sufrido severas violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Los abogados están cediendo su tiempo gratis, pro bono.
Sí.
¿Van a trabajar pro bono en las defensas? Listo. No, señor, a mí no me paga nadie.
Hay una cosa que es interesante, que también me parece como llevar una discusión a una escala un poco más diversa, que el gobierno ha intentado poner a todos en un solo saco, claro, ¿no? A ONGs, y es como el rótulo para todos. Claro. Cuando en realidad la diversidad que hay de acciones, okay, hay un grupo que sí litiga contra el Estado y está mal, pero hay otros que llevan ayuda humanitaria directa también a las personas. Y a veces, con una crisis de confianza en la que estamos, los ciudadanos no terminan entendiendo cuál es el impacto real que tiene esto, que va, o solamente va a beneficiar a un grupo de personas, y no es así, ¿no? El impacto es mucho más amplio.
O sea, a ver, para que se entienda, en el Código Civil, la figura asociación civil sin fines de lucro es una figura que cubre todo, todo, desde un grupo parroquial, ¿no es cierto?, hasta la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Todo.
Gremios.
Gremios. Todo es asociación civil sin fin de lucro. Todo asume esa forma jurídica. Y si tú dices, la asociación civil sin fin de lucro, que recibe fondos internacionales, tiene nuevas obligaciones, y si no cumple con lo que yo le digo, la estrangulo con multas de 2.600.000 soles, claro, las estás matando, pues. Estás tratando de matarlas porque sus voces le son incómodas al gobierno, sus voces, ni siquiera sus acciones, sus voces.
Sí, incluso hay asociaciones civiles que pueden ser muy de apoyo político abiertamente al gobierno, pero lo que hace esta ley es darle una discrecionalidad demasiado poderosa y censuradora al gobierno para solamente ir detrás de aquellas que considera críticas. Claro. A las otras no las va
a acosar, se va a meter, ¿no?, con el club de fútbol. No. Que es una asociación sin fines de lucro, por si acaso.
Ni con las hay ONGs que se han formado, que tienen además brazos mediáticos, claro, para atacar a otros medios, y eso tampoco los va a poner detrás de ellos.
No.
Otra cosa es que esta ley también, esta propuesta, permite que sea la presidencia la que nombra al jefe de APSI.
Ah, no, claro.
Entonces es directamente un control previo desde el gobernante de turno, en este caso de Dina, ¿no?
Yo diría, también hay que probar el sistema, ¿no? Vamos a ver qué cosas te sancionan. Y con la sanción, ir inmediatamente al amparo y no pagar esa multa.
Sí,
ese es el otro camino. Que te multen, pues.
Todos los escenarios son complejos, pero lo que creo que sí se viene es un escenario muy de mucho litigio, ¿no?
Claro, a nivel muy litigioso.
Es agotador en muchos casos, pero creo que los periodistas, en el caso del Perú, hay una gran, tenemos mucha memoria de lo que ocurrió en los 90. Estamos en un contexto en el que conocemos a muchos colegas, tú u otros, que han vivido lo que fue la persecución de Fujimori contra la libertad de prensa. Entonces, hay mecanismos de resiliencia para enfrentar este tipo de situaciones,
¿no? Y el mejor mecanismo es no dejar de publicar.
Exacto.
Nada más, no dejar de publicar. Eso es todo. Gracias, Nelly, por estar con nosotros. Viene una lucha larga para todos estos medios. Nosotros nos tenemos que despedir aquí, pero vamos a seguir en la pelea, no crean que no. Nos tenemos que ir, pero antes tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos reencontramos el día de mañana. No se olviden de varias cosas, tres en general: darle like al programa, compartir el programa y suscribirse a todas las redes de la República para que todos los videos les lleguen primero. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.